Quería contarles que ayer hablábamos un poco con la diputada Blanca Osuna respecto de ese proyecto, de uno de esos anteproyectos de ley, en realidad, sobre sancionar el negacionismo, Néstor, ¿no? Los discursos negacionistas. No hace falta que sea 24 de marzo, no hace falta que haya alguna fecha en particular para hacernos hablar y replantearnos una y otra vez sobre la dictadura, sobre los genocidios, sobre, bueno, estas historias que hacen a la constitución de nuestra democracia también, a la robustez de nuestra democracia. En este caso vamos a charlar con Analía Kalinek. Ella es psicóloga, es docente, es referente de la agrupación Historias Desobedientes, que son familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Analía, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? Buen día, un gusto estar charlando con vos.
Igualmente. Bueno, queríamos charlar en principio, ¿qué son estas historias desobedientes en la Argentina?
Y bueno, Historias Desobedientes es una agrupación que surge en 2017, donde los familiares de los genocidas, en mi caso particular, mi padre fue condenado en 2010 por crímenes de lesa humanidad, cadena perpetua, y bueno, y así hay distintas historias desobedientes en distintas familias, pero entendimos a partir de ese año, a partir del intento de aplicación del 2x1, a partir también de expresiones negacionistas, incluso de funcionarios públicos, bueno, la necesidad también de nosotros pronunciarnos públicamente y conformar esta agrupación, que es una agrupación política también, con fuerte incidencia también en el espacio social, en el mundo de los derechos humanos, a decir que, bueno, que los familiares genocidas también repudiamos los crímenes que cometieron nuestros familiares.
Es difícil, digo, escindir esa historia social, esa historia de pueblo, de las historias individuales.
Sí, en realidad no se escinden, o sea, uh-huh. La historia personal de uno está indefectiblemente ligada a la historia social de un país, ¿no? Esto a veces uno, a mí me pasó, digamos, durante parte de mi infancia, mi adolescencia y temprana adultez, entender que dentro de la cosmovisión del mundo que había también en mi familia, ¿no? Bueno, esto del no te metas, de entender como que eso era todo un mundo ajeno, de no involucrarme socialmente, entender que eso no tenía nada que ver. Hasta que, bueno, mi padre queda preso, empiezo a formular las primeras preguntas y empiezo a entender que sí, que lo que pasa en el país a mí también me implica, que la lucha de las madres y las abuelas es también la lucha de un país frente a una injusticia que sucedió cuando yo apenas estaba naciendo. Digo, entender esto, ¿no? Entendernos como sujetos sociales, como parte de una sociedad, y ahí confrontar la historia personal, digamos, y familiar, casi hasta ominosa, te diría, ¿no? Como hasta muy 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 perversa, ¿no? De pensar a ese padre protector, amoroso, a esa imagen de padre que yo tenía, con la imagen del torturador, ¿no? Del represor. Entonces, en ese contexto, bueno, entender que es parte de la misma historia, que tiene que ver con mi historia personal y empezar a asumir también la condición de genocida de mi padre, bueno, fue todo un proceso difícil, pero que vino acompañado también de la historia de un país que también fue marcando este camino y fue visibilizando, digamos, todo este hecho traumático que sucedió durante la dictadura.
Uh-huh. Ahora imagino que esta historia desobediente no transcurre en soledad. Digo, vos al hacer este descubrimiento y al tomar una posición, también fuiste, así como la historia de tu papá accionó en la tuya propia, la tuya en la de tus seres queridos, en la de tu familia.
Sí, igual sí, esto coincidimos en Historias Desobedientes cuando nos juntamos, aparece un primer momento de mucha soledad. Vos uh-huh. pensá que nosotros nos enfrentamos como a un mandato muy fuertemente arraigado, que es el mandato de lealtad familiar.
Claro.
Que lo ves en todo orden, ¿no? Lo ves en el orden religioso. Nosotros, la mayoría de quienes formamos este colectivo, tenemos de base una formación católica muy fuerte, propia también de este pensamiento ideológico, ¿no? De imperante de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Tenemos también el mandato social, ¿no? De honrar al padre, de deber de amor, de lealtad a la familia. El mandato también desde lo jurídico, ¿no? Nosotros, los familiares genocidas, tenemos prohibido declarar o testificar en contra de nuestros padres, ¿no? Uh-huh. Frente a un mandato de cohesión familiar que impera por sobre el deber de denuncia. Entonces es como un mandato muy fuerte al cual nosotros nos estamos enfrentando frente también al deber social de repudiar estos crímenes. Entonces uno anda como un camino de soledad porque aparece el estigma social, primeramente también vinculado a que los familiares genocidas tenemos como el mismo pensamiento ideológico que el familiar genocida. Entonces, romper con esas representaciones sociales, romper con esos mandatos, romper a veces, muchas veces, con el estigma del apellido o de los crímenes que cometieron nuestros familiares, nos ubicaba en un lugar de mucha soledad, que bueno, que la conformación del colectivo Historia Desobediente y la posibilidad de tramitar esto de manera colectiva hace que, bueno, el camino se haga menos solitario, pero hizo falta recorrer en soledad mucho, ¿no? Y sabemos que también hay muchos todavía familias genocidas que siguen en estos lugares de soledad, en estos lugares de mucha culpa, de mucha vergüenza, y por eso aprovechamos estos espacios para difundir la existencia del colectivo, porque sabemos que les puede ayudar a otros a formular preguntas y poder también dar ese paso.
Claro, bueno, lo que estaba viendo es que el último 24 de marzo hubo una movida, no solamente de estas historias desobedientes en la República Argentina. El Plan Cóndor, sin duda, es que generó historias desobedientes finalmente en toda América Latina. ¿Cómo fue encontrarse también con esos otros hijos e hijas?
Bueno, eso está bueno porque es también interesante pensarlo en términos globales y sociales. Bueno, esto que vos decís, genocidios hubo en todas partes del mundo, ¿no? Bueno, acá en Latinoamérica las vivimos cuando fueron las dictaduras acá, lo cual significa que familiares de genocidas también hay en todas partes del mundo. Lo interesante es que un colectivo de esta naturaleza se gesta acá en Argentina. Y nosotros entendemos que se gesta acá en Argentina porque ningún otro país en el mundo ha avanzado tanto en materia de derechos humanos como nosotros, ¿no? Con los juicios a los responsables, con juicios orales y públicos a lo largo y a lo ancho de todo el país, que eso genera un nivel de conciencia mucho más alto a nivel social e incluso que ha penetrado la propia familia de los perpetradores. Y ese movimiento que nace acá en Argentina ya se ha extendido a Chile, donde se ha conformado una historia de desobedientes Chile, en Brasil han aparecido las primeras historias de desobedientes en Brasil. En diciembre del año pasado hemos viajado también a Paraguay, donde se ha fundado una historia de desobedientes Paraguay, y recientemente se han incorporado dos familias de genocidas de la dictadura uruguaya. Y lo que tuvo de particular este 24 de marzo, que es el quinto que nosotros existimos, digamos, como colectivo, los dos primeros 24 de marzo nosotros marchamos a la plaza, los siguientes fueron en pandemia, lo cual, o sea, tuvimos actividades a través de las redes sociales, pero esta era la tercera vez que marchábamos presencialmente a la Plaza de Mayo, y tuvo la particularidad que se sumaron familias genocidas de Chile, de Uruguay y de Paraguay.
Está. Vos escribiste un libro, Llevaré su nombre, y contanos un poco también de esa experiencia.
Bueno, es un libro autobiográfico, es un libro que, yo digo, trata de entender lo inentendible, ¿no? En ese relato que tiene la particularidad de que está escrito en tiempo real, ¿no? Yo en mi temprana adultez me empecé a volcar a la escritura de manera un poco íntima, ¿no? Intentando hacer registros narrativos de lo que me iba pasando, cuando me caso, cuando nace mi primer hijo, ¿no? Entonces voy describiendo mis sensaciones y ahí aparece también enunciado, narrado, puesto en palabras, el momento en que mi padre queda preso, ¿no? Y yo no entendía mucho lo que pasaba, y bueno, y le voy contando a mis hijos que son chiquititos en ese momento, todo lo que yo voy sintiendo, todo lo que yo voy pensando. Aparecen, bueno, mucho registro documental cuando yo leo la causa de mi padre, la sentencia, cuando yo le escribo cartas a mi familia, mi mamá que me responde, ¿no? Y toda esa discusión que yo voy teniendo con mi familia y toda esa ese descubrimiento que voy haciendo, mis dudas, mis angustias, todos mis sentimientos los voy volcando y los voy documentando también de alguna manera con intercambios de mail, con registros de mensajes de WhatsApp, para en principio originariamente para poder contarle a mis hijos lo que pasaba, ¿no? Y cómo de repente ellos también se quedaron sin sus abuelos, sin sus tías, sin poder ver a sus primos frente a este distanciamiento que se genera en el marco, ¿no?, de ese posicionamiento personal y también político que yo adopto y que genera la condena de mi propia familia, ¿no? En mi propia familia yo soy una traidora, una mala hija, incluso me están haciendo un juicio para declararme indigna y desheredarme, digo, mi padre desde la cárcel y mis dos hermanas policías. Se da todo como una discusión que tiene de base un pensamiento ideológico, ¿no?, pero que también trasciende lo ideológico y se circunscribe a la dinámica familiar y de relaciones interpersonales entre los distintos integrantes de la familia. Entonces todo eso lo fui documentando a lo largo de 20 años, y bueno, y el año pasado fue publicado por Editorial Marea, bajo ese título, llevaré su nombre, que tiene que ver también con una posición personal, ¿no? De decir, bueno, esta es la historia que a mí me toca, este es el nombre que yo llevo, y a partir de esto intento construir algo distinto para mis hijos y para los hijos y las hijas de mis hijos, ¿no? Pero, uh-huh. pero bueno, es eso, es un relato autobiográfico que va dando cuenta de todo el recorrido que yo voy haciendo desde ese lugar de ingenuidad y de ignorancia hasta mi posicionamiento hoy público en el colectivo Historias Desobedientes.
Lo personal es político.
Totalmente, sí, totalmente.
Analía, te agradecemos un montón este contacto con la radio pública, conocerte, conocer cómo es que efectivamente hay, porque la verdad, y quiero decírtelo respetuosamente, pero muchas veces una se pregunta si acaso los represores, los genocidas, iban a su casa y acariciaban a sus hijos o a sus animales o tenían un vínculo humano o afectivo con otra gente. Pareciera muchas veces que eso es inviable. Bueno, vos vas dándonos también una mirada respecto de eso, ¿no? Como para tratar de exorcizar distintas situaciones. Así que te lo agradecemos mucho.
Dale, no, gracias a vos. Y también pensar esto, ¿no? Que estas personas como mi papá, que han llegado a atravesar niveles de crueldad y han traspasado umbrales, digamos, de los cuales no hay retorno, también pudieron hacerlo dentro de marcos institucionales, claro. y sociales que lo avalaron. Entonces, poder pensar cómo funcionan estas lógicas me parece que también pueden ser herramientas para el nunca más, ¿no? Para que esto no vuelva a suceder.
Exactamente, para la búsqueda, para seguir en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Analía, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por este contacto.
Dale, dale, gracias a vos y a disposición para cuando quieras.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. Era Analía Kalinek. Ella es docente, es psicóloga y, como contábamos también, es integrante del colectivo Historias Desobedientes, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Qué fuerte es esto. La verdad es que muy, muy fuerte pensarlo y luego escucharla, ¿no? 10 de la mañana, 32 minutos.